Vamos a esta hora al doctor Juan Carlos Henao, quien es el asesor del gobierno en todo este tema de justicia transicional y también es el rector de la Universidad Externado. Doctor Henao, gracias por acompañarnos esta mañana en los micrófonos de la FM.
No, Hassan, muchas gracias a ustedes y saludo a toda su audiencia.
Bueno, oiga, mucho se ha hablado de todo este proceso de justicia transicional. Ayer estaba el expresidente Andrés Pastrana diciendo que en 72 horas se le había entregado el país a las FARC. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cómo lo ve usted, un jurista del más alto nivel y además quien está asesorando al gobierno en este tema justamente?
Hombre, mira, lo primero es que ojalá hubieran sido 72 horas. Hubiéramos sido unos genios, ¿me entiendes? De hacer una vaina esa en 72 horas. Por lo menos le voy a decir, eso fue una frase que dijo Álvaro Leyva, que eso lo sacamos en 72 horas, carreta, se le fueron las luces. Nosotros, por lo menos en la reunión de grupos de seis, de los seis, tres de ellos y tres de nosotros, tuvimos y estuvimos haciendo cuenta con Cepeda ayer como 250 horas. Y súmele más las reuniones con el presidente, con los ministros, con el ministro de defensa, con los altos mandos militares, bueno, con hasta el gato, porque nos reuníamos con todo el mundo, ¿me entiendes? O sea que lo primero pues es que no se haya cambiado en 72 horas, eso fue un trabajo que duró 5 meses, que fue muy intenso, entonces es lo primero, porque es que como titular suena horrible, en 72 horas se entregó el país a la FARC. Por lo menos que nos den el beneficio de inventario de que fueron en 400 horas, ¿me entiendes? Porque vamos a lo segundo, se entregó el país a la FARC, dígame por qué. Eso es lo que, es que eso es muy chévere decir uno, se entregó el país a la FARC, listo. Entonces eso suena, wow, entregaron el país a la FARC. Vamos a empezar por qué, Porque se les hizo un tribunal para la que ellos salieran sin absolutamente impunes, eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, ahí es donde te digo, a mí me gustaría que me fueran nutriendo las preguntas porque...
Una pregunta.
Sí,
ahí donde usted va justamente, frente a lo que usted menciona del tribunal, ¿ya sabemos cómo se va a conformar ese tribunal?
Todavía no. Que yo sepa, el gobierno todavía, y eso es de la competencia, obviamente, del presidente que lidera todo esto de cerca, pero es de la competencia de la mesa, de Sergio y de Humberto de la Calle, y hasta donde yo sepa, no se sabe todavía. Es uno de los puntos que yo te quiero decir, o sea, nosotros, ¿por qué no pusimos cómo se iba a conformar eso en el documento que ya conoce la opinión pública de los 75 puntos? Porque ese tema se nos iba a las manos, es que eso era un tema político, ¿me entendés? Nosotros llegamos y le pusimos, organizamos todo el tribunal, organizamos todo perfecto, y que cómo iba a ser, y que cómo iba a ser, y que los recursos, y que la vaina para dar y patata por todos lados. Y pusimos cómo tenían que ser los magistrados, cuántos, de qué calidades, que le tenían que dar garantías al país en credibilidad, en todo eso. Lo que no pusimos fue cómo se elige, porque eso es un problema ya de ellos. Pero ¿qué quedó, por ejemplo, dicho? Dos cosas que son importantes. Uno, no lo puede elegir ni el gobierno ni la guerrilla. Eso lo pusimos expresamente. O sea, que a que digan que es que la guerrilla va a elegir gente, mentira.
Entonces, sobre eso hay tranquilidad, digamos. Las FARC no van a poner o a proponer nombres de ninguno en ese tribunal.
Que no pueden porque quedó expresamente, como tampoco el gobierno, ¿ah?
¿Entonces quién?
Eso, van a acordar un mecanismo entre ellos para ver si es el Papa, si son las Naciones Unidas, si son las Cortes Europeas de Derechos Humanos con la Interamericana, no sé, ya es una cuestión de creatividad de ellos, pero lo que ellos sí van a hacer es diseñar un mecanismo.
O sea, pero doctor Henao, pero indirectamente sí nombra el gobierno y sí nombra las FARC, porque ¿quién nombra, por ejemplo, el Papa o quién nombra a Pepe Mujica, que aquí dijo que ya las FARC, que aquí las FARC ya le habían pedido que fuera parte de esa comisión? Es decir, directamente no, pero indirectamente sí tienen toda la influencia, tanto gobierno como FARC.
Pues mira, a ver, tener la influencia cuando vos estás simplemente buscando un mecanismo para ponerte de acuerdo con la otra parte, digamos, gobierno y guerrilla, de cómo hacer la selección. Entonces, que le digan a Pepe Mujica, pues es que el hecho de que le digan a Pepe Mujica, primero no sabía, pero segundo, independientemente de eso, pues eso por ahora no sirve para nada, porque es que hay que ver cómo hacer el mecanismo de selección, ¿me entendés? Eso le pueden hasta decir, no, es que queremos que sea el Papa el que venga mismo a hacer juez aquí. Pues sí, ¿qué? Eso no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque no está diseñado el mecanismo. Y en estas cosas lo más importante es que se diseñe el mecanismo, que es algo que todavía no está hecho, pero mire, póngale que eso en 15 días, 3 semanas tiene que salir, porque obviamente antes de firmarse el acuerdo de paz o por lo menos antes de que empiece la jurisdicción especial, usted tiene que saber cómo se van a componer los jueces.
Otro tema, doctor Henao. La semana pasada estuvo el expresidente y senador Álvaro Uribe en Washington, moviéndose como siempre. Ya se conoce abiertamente la postura del Centro Democrático frente a lo que es sobre todo el tema de justicia. Desde Washington le tienen también pregunta.
Sí, yo quiero preguntarle claramente, y es, el gobierno dice, no habrá impunidad porque habrá sentencias, pero ¿habrá cárcel? Eso es lo que se está preguntando aquí la gente en Washington. ¿Habrá cárcel para los máximos responsables de delitos de lesa humanidad?
Respuesta, sí puede haber. Respuesta, es un sistema mixto. Habrá cárcel hasta 20 años, Eso se hay tres tipos de sanciones. 20 años de cárcel, 12 años de cárcel y 5 a 8 años sin cárcel, pero sí con sanciones restrictivas de la libertad, que son acordes al Estatuto de Roma. Entonces, por eso te digo que digan que es que no va a haber cárcel, no, depende. Si, por ejemplo, Timochenko lo cogen diciendo una mentira, porque es que, ¿cómo va a ser el sistema? ¿Usted se va por la línea de la verdad o de la mentira? Si usted dice verdad, entonces va a tener entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad, y cuando digo efectiva de la libertad no es eso que manejan a veces los medios o la gente que dice, ah no, chévere, es que yo me voy el todo el fin de semana a Cartagena a broncearme porque estoy muy estresado en el orejón, ¿me entiende? Eso no se puede. Es que tan es así que el tribunal mismo, en su componente de vigilancia, hay una sala que tiene que dar, que tiene que certificar que se está cumpliendo correctamente la sentencia, para usted poderse mover de sitio. De sitio tiene que tener autorización expresa del tribunal. Por ejemplo, se le murió la mamá, no sé, en Tuluá, y usted está en La Guajira. Pues hombre, es apenas humanitario que lo dejen ir al entierro, pero para eso tiene que tener permiso.
Claro, y el otro tema que no puedo dejar de preguntarle es todo el debate que se ha generado frente a lo que se reveló por parte del exministro Diego Palacio, que ya también dijo, mire, yo no he pedido, yo no he consultado, yo no he solicitado en ningún momento entrar a formar parte de este proceso de justicia transicional. Esa ventana, ¿usted qué tan abierta la ve? ¿Para quién va a terminar en ese tribunal o quién va a terminar accediendo a ese mecanismo de justicia transicional?
Mire, ahí yo le puedo responder como constitucionalista, que tampoco lo soy, yo ya no sé lo que soy, pero no importa. Pero lo que le quiero decir, le hago una pregunta a usted. ¿Usted adelante puede ir, Hassan, a acusarme que Henao hizo un acto de corrupción en la corte? ¿De ir? ¿Puede ir ante un juez a decir eso?
Pues uno podría ir ante, ante cualquier institución judicial, claro.
Eso es lo que te quiero, ahí me estás dando la respuesta. Otra cosa es que los jueces te den la razón. Yo creo, pues, por lo menos conscientemente, que no hice actos de corrupción en la corte. Entonces, si Hassan me la va a montar porque me robé una sentencia en la corte, pues yo no te puedo impedir que lo hagan, ¿entendés?
Doctor Henao, pero al mismo tiempo tenemos muchos antecedentes en Colombia. Esta mañana lo estábamos discutiendo. Mire lo que le está pasando a Luis Alfredo Ramos. Con un testimonio de una persona, está privado de la libertad, ya va a cumplir 3 años. Y resulta que ya sabemos que el señor dijo, mire, yo mentí, yo aquí no tengo absolutamente nada que hacer. Entonces, en esos vacíos legales, uno se pregunta, bajo cualquier acusación de cualquier actor en Colombia, un delincuente, un falso testigo, pues usted termina en un tribunal y ya termina empapelado.
Pues hombre, o sea, vuelvo a decirte lo primero, nadie está exento de no terminar injustamente empapelado en este país, cualquiera. Por eso te decía la pregunta, que no es lo ideal, yo estoy de acuerdo, claro que no, pero eso no es propio de la justicia transicional, ojo, eso es propio de cualquier sistema judicial, aquí o en Cafarnaún, donde la gente, mire, es que hasta en la época de Pericles, el Demóstenes, yo no sé si usted sabe de Demóstenes, ese gran orador que hubo, Demóstenes era un acusador popular que le pagaban para meter la gente a la cárcel. Así fuera, como era gran orador lo lograba. O sea, eso, digamos, lo que te quiero decir es, eso no se puede impedir porque vos no puedes limitar el acceso a la justicia. Pero ojo, una vez metido, entonces dice, no, ese Nazar es un tal por cual, ¿me entiende? Y ese tipo estuvo en la masacre militar del Ojito. Listo, eso va a llegar allá. Pero el tribunal, en una sala que ni siquiera judicial, Manuel, la que se llama la sala de reconocimiento de verdad, va a estudiar. Y va a estudiar la seriedad que puede tener o no esa esa acusación. Y si no hay ninguna seriedad, si no hay ningún soporte, usted no va a tener ningún problema. O sea, el tribunal lo enseñamos para que no haya cacería de brujas.
Pero, por ejemplo, un soporte, usted, de los que usted está hablando, un soporte en el caso, por ejemplo, de la excongresista Piedad Córdoba, existe. Y hay un soporte jurídico porque está una sanción y una destitución por parte de la Procuraduría. Y se dice que ella llegaría a este tribunal. ¿En qué condiciones sería entonces?
Llegaría al tribunal, digamos, acusada, digamos, a ser juzgada.
¿Pero si entraría entonces?
No sé, te pregunto lo que me estás diciendo, es que no sé.
Sí, claro, no, porque ella pues presentaría su caso y dice, fue una persecución política y yo fui sancionada por la Procuraduría. Entonces, ¿bajo qué condiciones estaría ahí en ese tribunal? ¿Puede llegar o no?
Sí, ella podría llegar, una persona puede llegar. O ya sea, porque mire, la lógica es que la Fiscalía y la Procuraduría van a mandar lo que tiene que ver con el conflicto armado a la jurisdicción especial. Entonces, por decirte algo, no sé, el guerrillero Iván Márquez o Timochenko, cualquier guerrillero, uno grande, chiquito, van a mandar eso a la jurisdicción, a la Justicia Transicional para la Paz. Y la justicia irá evacuando caso por caso, dependiendo de la gravedad, dependiendo de las cosas, dependiendo, por ejemplo, en el caso, por decirte algo, porque a mí no quiero hablar en caso concreto, porque para eso está el tribunal. Un tribunal, ¿qué es lo que hace? Decidir casos concretos, ¿me entiendes? Entonces vos no puedes empezar ya a decir, uy, no, es que los falsos positivos, uy, no, es que Piedad Córdoba, uy, que, hombre, una cosa es que esté el tribunal, otra cosa es que esté el mecanismo, otra cosa es lo que los jueces, claro, los jueces vayan a decidir. En el caso de Piedad Córdoba, yo creo que ella podría ir. ¿Cómo podrían ir los generales? ¿Cómo podrían ir los guerrilleros? Claro que sí.
Doctor Henao, con la creación de este tribunal, ¿se caerían entonces los procesos por parapolítica? Porque obviamente alguien que ha sido condenado por parapolítica apelará a este tribunal y dirá, por cuenta del conflicto, yo fui condenado, me puedo, de cierta forma, someter a este tribunal. ¿Se caen entonces estos procesos por parapolítica en el país?
No le quiero responder como usted me pregunta, Ilea. Sí se caen, no se caen. Yo lo que le quiero decir es, el principio universal de acceso a la justicia puede permitir que que una persona que razonablemente crea que tiene derecho a la justicia especial para la paz vaya. Otra cosa es lo que vaya a decir tanto la ley de amnistía, ¿me entiende? Que es una ley que va a sacar el Congreso de la República, que ese es otro gran logro, que por eso se dice que es que aquí se está refundando el Estado, que se dio un golpe de Estado a Colombia. Eso es mentira, hombre. Pues no mentira, porque no me gusta, suena despreciativo, pero creo que es falso, no parte de una correcta interpretación. Pero lo que yo te digo, en esos casos la gente va y el juez decide. Es que eso es la justicia.
Bueno, y finalmente, mire, hace unos minutos el procurador Alejandro Ordóñez abrió investigación disciplinaria al ministro de Defensa, a los comandantes de las fuerzas militares y de ejército por el despeje en Conejo. ¿Cómo le parece esa decisión de la Procuraduría?
Pues hombre, no la conozco, no ni siquiera sé lo que es el Conejo, pues, pero digamos que él sabrá lo que está haciendo, habrá que ver. Abrir una investigación no significa nada. Eso no significa nada, eso no, habrá que ver si Conejo va a destituir o no, si va a pedir que dé copias a la fiscalía, pero a veces esas investigaciones se abren también por producir noticias, entonces habrá que ver qué pasa con eso.
¿Y el externado cómo va?
Perfecto, perfecto, no muy bien, muy chévere.
Me alegra mucho.
¿Y la relación del fiscal Montealegre con el externado cómo va?
Bueno, eso prefiero no hablar sobre ese tema.
Doctor Juan Carlos Henao, pues un placer haberlo tenido esta mañana con nosotros aquí en los micrófonos de la FM. Gracias.
No, muchas gracias a usted. Oye, que esté muy bien. Hasta luego.
Un tema bien interesante.
¿Cuál? ¿El de Montealegre o el de...?
Desde el final o para acá.
Las cosas no están bien.
Eso no salió para nada bien. Juan Mario, lo dice muy claro Juan Carlos Henao, y es uno de los juristas más importantes de este país, es un hombre que ha participado abiertamente en este proceso, en lo que tiene que ver con justicia transicional, que conoce de primera mano, pues, un acuerdo que mucho se ha hablado, mucho se ha especulado, pero sobre un tema puntual, ese tribunal está claro, es para todos.
Sí, es para todos, y bueno, es una parte fundamental del acuerdo de paz. Yo quisiera también retomar un punto que él dijo al puro comienzo. Dijo, mire, si nosotros hubiéramos podido entregar el país jurídicamente con ese tribunal, a las FARC en 72 horas seríamos pues unos genios jurídicos, porque eso es pues es imposible. Esto ha tenido horas y horas, y también es muy importante porque el doctor Henao, pues digamos, en una sencillez de su vocabulario, en una calurosidad como él habla, en una, digamos, una manera de explicar, yo creo que transmite el acuerdo de una manera muy bien dimensionada. Él lo que está transmitiendo es, mire, esto es así, esto tiene tales inconvenientes, y yo creo que no está usando una serie de vocabulario o que sea explosivo como el del presidente.
No, de acuerdo,
Pastrana,
pero por más claro que sea, me quedo con lo que está diciendo Human Rights Watch, ¿no?
No, claro.
Sí, y, es, sí. Y ahí hay una crítica profunda desde un sector que no pueden decir ni que es de derecha ni que es de izquierda.
No.
Sí, porque no está
hay muchos vacíos. Hay muchos vacíos. Imagínese.
Hay muchas preguntas, Jairo.
23 de marzo, Hassan. 23 de marzo. Y todavía no se sabe cómo se va a conformar este tribunal.
Estábamos preguntando si el tribunal al fin van a ponerme. Dice, no, los FARC no van a poner nada ahí.
¿De dónde sale?
El gobierno tampoco, pero al mismo tiempo dice, proponen un tercero.
Claro, indirectamente claro. Ellos van a tener influencia en eso. Ahora,
no soy yo, pero le digo a quién.
Ojo con esto, Hassan, 23 de marzo puede que no vaya a haber firma y nada de eso, pero ellos van a aprovechar, tanto gobierno como FARC, la presencia de Barack Obama en La Habana para hacer algo. No sé qué se van a inventar, pero si Obama tiene alguna iniciativa, de cierta forma, de dar un espaldarazo al